¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Qué es lo que te gustaría que pase con la terapia ocupacional?
Sí. En realidad, bueno, primero lo que quiero hacer es saludar...
Pará. ¿Está saliendo bien, Pablito? A ver, habla ahí.
Hola.
Ahí está.
Bien. Primero quiero saludar uh-huh. a todas las colegas. Uh-huh. Somos 206 en la provincia, mirá. 17 uh-huh. en Concordia. Uh-huh. Es un número importante y uh-huh. habla también un poco de lo que ha sido el desarrollo de la profesión. Entonces, bueno, quiero mandar un saludo a todas. En cuanto a actividades, bueno, es uh-huh. mi presencia acá uh-huh. es parte, uh-huh. digamos, de las actividades que se desarrollan. Generalmente tienen que ver con poder difundir, con poder dar a conocer uh-huh. Qué hacemos, de qué nos ocupamos, en uh-huh. qué podemos...
lo que abarca, tratar, ¿no?
Lo que abarca. Uh-huh. Y bueno, sí, digamos, en diferentes puntos de la provincia, cada, uh-huh. cada grupo, digamos, de colegas... organiza diferentes actividades, alguna jornada, una charla, una presencia uh-huh, en la radio, uh-huh, en una escuela, uh-huh. en un diario, en lo que fuere, que tiene que ver también con dar a conocer uh-huh. y con aportar al crecimiento de la, uh-huh. de la profesión.
Voy a ir directamente a lo tuyo, uh-huh. a lo personal. ¿Por qué en algún momento dijiste, quiero estudiar esto, quiero ser licenciada, teniendo en cuenta que vos me estás hablando de un número que es relativamente chico en Concordia, chico. 17, porque no es común. Uh-huh. ¿Qué te llevó? ¿Qué investigaste para decir, che, me gusta esto?
Yo desde muy chica sabía uh-huh. que lo que yo quería hacer tenía que ver con poder uh-huh. ayudar al otro de alguna manera. Perfecto. Siempre supe uh-huh. que eso era, por ahí iba lo uh-huh. mío. Y un día me fui, yo no soy de acá, soy de María Grande, estaba de paseo por Villa Libertador, por Puigari, fui a una casita que había donde se promocionaban diferentes cosas de carreras.
Claro, tipo una feria de carreras.
Sí, pero algo permanente, que está siempre ahí instalado en una biblioteca, había un apartado, y tenía diferentes carreras, cuáles las materias que se hacía, que no se hacía, y leyendo, a mí la psicología me gustaba mucho, la medicina me gustaba mucho, pero no me veía en eso. Y empecé a leer, vi como que se conjugaba mucho lo que a mí me gustaba con esto, fui y me anoté en Santa Fe, y bueno, acá estoy.
Porque tiene que ver mucho con el tema de las libertades y estas cuestiones también, ¿o no?
Sí, en realidad lo que nosotros siempre, digamos, promulgamos, lo nuestro tiene que ver siempre con ayudar a que el otro pueda hacer de la manera que esté a su alcance. Uh-huh, uh-huh. Intervenimos con personas, con uh-huh. grupos, con comunidades uh-huh. que han tenido alguna dificultad de cualquier índole. Podemos estar hablando de lo motriz, de lo sensorial, uh-huh. De alguna cuestión social. Es muy amplio. Uh-huh. Han tenido alguna cuestión que les está impidiendo poder desempeñarse adecuadamente. Entonces nuestra intervención va ahí, uh-huh. a que esa persona pueda de uh-huh. la manera que esté a su alcance, uh-huh, pero que uh-huh. siempre se puede. Por eso siempre se habla mucho de lo que tiene que ver con rescatar la dignidad, con vivir la vida de la manera que cada uno puede uh-huh. y que ahí siempre se pueden hacer uh-huh. cosas. Con la persona misma uh-huh. o a veces adaptando los ambientes, que también es campo de competencia. Uh-huh. Si hay alguna cuestión que te está limitando y por ahí puedo trabajar algo con vos, pero a lo mejor hay alguna modificación que puedo hacer a nivel ambiente uh-huh. Que también va a colaborar a tu autonomía, a tu uh-huh. independencia, también, digamos, tenemos mucha competencia uh-huh. en ese sentido.
Y acá no habría parámetro de edades, ¿no? Hoy no. Un terapista ocupacional puede recurrir un chico desde la edad más chiquita hasta personas grandes que hoy requieren de...
Eso por ahí depende un uh-huh. poco del interés de cada uno en uh-huh. lo que le gustaría especializarse, uh-huh. como en cualquier carrera, la facultad
tenés orientación.
Brinda una formación general, perfecto. Pero después hay formaciones específicas que ahí cada está. Uno va siguiendo en función del ámbito de desempeño que ha elegido para su desarrollo profesional, uh-huh. pero no hay límite de edad en absoluto, se uh-huh. trabaja con niños, se trabaja con adultos, con adolescentes, ancianos, uh-huh. con
adultos mayores.
Uh-huh. Eso, digamos, uh-huh. depende de la formación que cada uno quiera continuar pasada la facultad, ¿no?
Y hoy ¿cómo se accede a poner a ustedes, ¿no? Hay... poner una recomendación de un médico y dicen, uh-huh. che, anda a buscarte una... Uh-huh. ¿Están actuando articuladamente con los uh-huh. sectores de la medicina, poner que tienen competencia en esto?
Sí, generalmente uh-huh. sí. Uh-huh. También ahí depende mucho del dar a conocer, porque uh-huh. Es importante que el otro sepa lo que yo puedo hacer uh-huh. o lo que yo puedo aportar, sobre todo con por ahí en intervenciones que son relativamente nuevas uh-huh. y que a lo mejor el otro no sabe y que interpreta, qué sé yo. La otra vez que yo estuve acá hablamos de a veces que un problema de conducta o lo que fuese deriva un profesional de un área o de otra y quizá puede tener que ver con algún aspecto donde se puede aportar, pero para eso hay que dar mucho a conocer, hay que hablar mucho, hay que decir, no solamente con los médicos, con las escuelas, con
seguro.
En cualquier lugar donde uno está, porque el que no sabe no va a llegar nunca, digamos, pero si uno empieza a escuchar, puede venir por acá o me puede ayudar en esto, llega la consulta. Hoy por hoy está mucho más, hay mucho más difusión, hay mucho más conocimiento también en cuanto a lo que se puede aportar.
Está la buena publicidad, lo voy a decir, de gente que ha recurrido y que le ha ido muy bien con esto, que eso es un dato importantísimo, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre, digamos, el que ha tenido una experiencia y le ha sido favorable, lo va
lo
a reproducir.
Lo cuenta y lo recomienda, eso es lo bueno. Y hoy cuando hablamos de tu experiencia, ¿no? Voy a apelar a eso. Estamos hablando de que detectás que los mejoramientos o este acompañamiento genera algo positivo en el paciente, pero la pregunta es, ¿en qué vas detectando eso? ¿Cómo detectás vos que vas por el buen camino?
Sí, no solamente en un paciente, también uno lo puede ver en grupos que trabajan. Yo trabajo mucho en promoción y prevención a través de generar proyectos que tengan que ver, tratar de llegar, sobre todo en comunidad, en un ámbito donde me desempeño, tratar de llegar antes, ¿no? Entonces, hacer todo lo que uno pueda previo a que ocurra algún evento, suceso que genere alguna dificultad.
Que es de un costo extraordinario.
Exactamente. Entonces, por supuesto que se nota. Se nota en una persona que se la ve más motivada, que empieza a creer que puede hacer, que hace. Porque generalmente también pasa esto. Y nosotros partimos siempre del potencial. Jamás vamos a empezar a hablar, porque bueno, a ver, Pablo, le falta esto, no puede esto, se enoja por esto. Siempre apelamos a, sinceramente, en Pablo hay algo que lo entusiasma, hay algo que le interesa, hay algo que le gusta, algo que le es significativo, y la habilidad profesional tiene que ver con detectar eso y capitalizarlo para promover su salud en general y que pueda con lo que tiene, pero que pueda, que es el gran espíritu, digamos, de nuestra disciplina, ¿no?
Con cuestiones de enfermedades se está trabajando con gente que padece enfermedades crónicas o enfermedades terminales, te lo voy a llevar a ese escenario, ¿se trabaja ahí también?
Sí, hay también formación específica en todo lo que es cuidado paliativo, en intervenciones de ese tipo, sí, hay gente que trabaja en las terapias intensivas, hay gente que trabaja también en oncología, siempre y desde este lugar, desde este lugar de rescatar la dignidad, desde involucrarse en la actividad significativa, que es la actividad saludable, es la actividad que sirve y hace bien y que te va a generar salud sin duda, desde ese lugar vos lo podés aplicar a un amplio, digamos.
Claro, sí, es muy amplio. Qué bueno sería avanzar más con la educación con esto, ¿no? Tener más presencia de terapistas ocupacionales en los ámbitos educativos, potenciar, te digo, a los chicos en este caso, ¿no?
Siempre nos pasa a nosotros, hay lugares, no en esta provincia, pero hay en otras donde hasta en escuelas comunes suelen tener la figura del terapista, como pasa en los equipos que hay de educación, que tienen psicopedagogos, psicólogos, trabajador social, a mí me pasa siempre, al menos con cuando se visitan las escuelas, porque estamos trabajando con algún nene que concurre, para nosotros es importante, todos los ámbitos de desempeño son importantes, porque si yo me quedo con lo que trabajo en el ámbito del consultorio y me olvidé, no sirve. Lo que yo hago en el consultorio tiene que servirle a esa persona en su vida cotidiana, si no, es casi un fracaso, digamos. Entonces, conocer sus ámbitos de desempeño, acercarse a la escuela, acercarse al club, acercarse a la plaza, donde él está, donde él habitualmente hace sus actividades. Y en las escuelas pasa mucho esto, donde empiezan a escuchar y donde empiezan a enterarse, enseguida dice, pero estoy pensando que no me sirve solo con él, me sirve con este otro chico, porque hay un montón de cosas que cuando uno las apropia, trascienden, digamos, y sirve también porque dejamos de focalizarnos en uno y son cosas que sirven a todos, que de eso un poco se trata, ¿no? De que también la escuela o los diferentes lugares puedan brindar a la población que reciben las oportunidades y el tipo de... que estén acorde a la necesidad que tienen, ¿no?
Seguro, pero aparte el tema de la promoción con los chicos es importantísimo. Hoy en día, proyectando, te digo, al corto y mediano plazo, hoy los chicos juegan un rol importantísimo, viste, que se instala ahora es que son el presente, ya dejamos de hablar del futuro para transformarlo en lo que es el presente. Cuando hablamos de una persona que está escuchando el programa y dice, che, quiero probar, ¿cómo busca llegar a ustedes? ¿Puede uh-huh. venir una persona así independiente y decir, Laura, quiero hablar con vos, quiero contarte mi historia, es así, sí. o tiene que pasar por otro camino?
Generalmente hay cuestiones que tienen que ver con la, con derivaciones y demás, está. Pero uh-huh. también es importante saber, nosotros este año estamos cumpliendo 10 uh-huh. años de colegio. Uh-huh.
A partir, ahora te voy a explicar por qué te hago esta pregunta.
Bien. A partir uh-huh. de la sanción de la ley hace 10 años, uh-huh. nosotros tenemos colegio y se hace mucha campaña de difusión y de promoción. Se pueden acercar al colegio, pero se pueden acercar a cualquier lugar donde haya una terapista uh-huh. que esté debidamente matriculada y en condiciones de trabajar.
Perfecto, busquen eso, busquen eso.
No hay ningún problema, uh-huh. siempre promovemos
Oye,
eso.
Oye, ¿pueden conseguir un listado acá? ¿Se puede buscar en algún lado quiénes serían?
Sí, el uh-huh. colegio uh-huh. tiene página, tiene Facebook, uh-huh. Y ahí está, digamos, el listado eso, de todas las profesionales de la provincia. Uh-huh. No. Próximamente no está... vamos a tener uno de la ciudad, porque somos 200, entonces para tener de toda la provincia Perfecto. Es como complicado ahí en el espacio. Pero estamos preparando uno para que, digamos, figuren las de la ciudad. Perfecto. Entonces la gente siempre tiene que saber, es una profesión que tiene grado universitario, uh-huh. o sea, hay que pasar por la facultad para poder Seguro. Acceder al título. Uh-huh. No hay cursos, no son cuatrimestres, no uh-huh, son terciarios, uh-huh. y no por desmerecer eso, sino porque
no, hay tiene mucha carga horaria, sí, tiene un montón de cosas.
Y cuestión. Donde se ofrecen uh-huh. Cosas que no son reales. Uh-huh. Pasado eso, uno accede a su título, accede a su matrícula profesional y eso es lo que lo habilita a poder uh-huh, trabajar uh-huh. Como tal.
Perfecto, y puedan recurrir ahí. ¿Sabe por qué te preguntaba esto? Dos cuestiones importantes que me parece. Soledades y escenarios violentos. Uh-huh. Hoy podemos recomendarle a estas personas, acá Mariana con gente de con psicólogos, empezamos a hablar de un escenario que se llama un micro, hablemos de violencia. Uh-huh. Y la verdad es que vimos una repercusión importante. Detectamos gente, soledades, uh-huh. o sea, gente que está sola. Uh-huh. Y podemos recomendarle que converse, que vayan a hablar.
Siempre, nosotros tenemos uh-huh. intervención en grupos, de hecho, digamos, en mi trabajo, en uh-huh. el Consejo del Niño, no en este momento que uh-huh. estoy ahora en otro lugar, pero sigo acompañando. Nosotros siempre trabajamos con proyectos que son comunitarios, que son para grupos. Uh-huh. Arrancamos con chicos porque nos parece que cuanto antes mejor. Seguro. Y en esto que vos decís, tiene mucho que ver con involucrarnos desde la actividad para poder empezar...
Y ser parte del grupo, de un grupo.
Empezar a hacer, pero también después que empiece a circular la palabra, que yo pueda empezar a identificar qué me pasa con esto, poder decirlo. Cuando uh-huh. tenemos reacciones de este tipo que vos decís, violentas, por ejemplo, sí, por donde eso. No media la palabra, si yo lo pienso en un niño, quizá uh-huh. el niño no encuentra la palabra, quizá uh-huh. no sabe lo que le pasa. Y a veces no es violencia. Uh-huh. A veces también puede ser una reacción. Uh-huh. No tengo otra forma de decirte que algo me está pasando.
Está bueno.
Entonces reacciono uh-huh. como me sale. ¿Sí? Uh-huh. Entonces poder trabajar para identificar qué está pasando, con qué tiene que ver eso. Primero, por supuesto, tiene que conocerse uh-huh. el propio niño o adolescente seguro, o adulto. Seguro. ¿Qué te uh-huh. pasa? Trabajar uh-huh. las emociones, identificar, me siento así, ¿por qué? Uh-huh. ¿Cómo puedo expresar lo que no sea a través de eso y de otra forma? Uh-huh. Y en eso la actividad puede ser una uh-huh. cuestión muy convocante y muy importante también. Pero por supuesto que sí, la respuesta es sí.
Laura, a partir de lo individual, ¿vas proyectando para transformarlo en lo grupal? A ver, ¿cómo te digo? Ponele, en mi caso, ¿no? Ando con algún problema, te voy a ver, me decís, bueno, vamos a empezar individual y vamos a tratar de integrar un grupo, trabajar con pareja, así un camino a seguir, o es variable, ¿no?
Sí, puede ser. Es una posibilidad, que va a estar siempre atada
a... Porque me gusta esto que hablas continuamente de lo grupal, de nosotros, o sea, hablar de nosotros me parece que está
sí,
bueno.
Sí, sí, porque si no es como que queda asociado al ámbito del consultorio y no necesariamente es así. De hecho, si bien hay cuestiones que se pueden trabajar específicamente en el consultorio, siempre... uno tiene que proyectarse a lo uh-huh. comunitario, a la claro, vida cotidiana.
Seguro.
Porque es, si yo, no sé, vos tenés una dificultad que no podés usar, no sé, uh-huh. un cuchillo, uh-huh. tenés que aprender de nuevo a cortar o lo que uh-huh. fuere. No sirve que solamente vos lo puedas hacer en el ámbito de uh-huh. donde trabajás conmigo y cuando salga,
es que te no corte te sale otro. Más, seguro.
Entonces, uh-huh. hay que acompañar, hay que hacer el andamiaje, hay que hacer el puentecito entre lo que es por ahí una cuestión más de consultorio, pero hay que abrirlo a la vida cotidiana, porque uh-huh. a vos te sirve... en tu desempeño habitual. Uh-huh. Si muere en el consultorio, puede estar muy lindo, podemos uh-huh. trabajar muy bien,
sí, pero... Sí, sí. Pero no rendiría lo que uno pretende.
Exactamente, y como te digo eso porque es una cuestión muy elemental, pero aplícalo a cualquier cuestión. Uh-huh. Personas que tienen dificultades con sus habilidades sociales, que no pueden expresarse o que no saben, qué sé yo, ir al supermercado, hacer una compra, elaborar sí. un presupuesto, uh-huh. preguntar algo. Uh-huh. Entonces, son cuestiones que se van trabajando, pero siempre se acompaña. Y no es que, bueno... Uh-huh. hoy trabajo con vos, mañana andá a hacerlo. No, se acompaña en todo lo que es el proceso para que se llegue al objetivo que tiene que ver con esto, con la vida en comunidad siempre.
Y esto sí es muy variable, ¿no? Ponerle lo que puede necesitar una persona de tiempo para mejorar, para sociabilizar, para integrarse. No es lo mismo una persona que otra. Vos lo vas trabajando, esto es así. O tenés tiempos pautados para decir, che, vamos a avanzar por acá, vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo se maneja? ¿Por sesiones? En el caso individual te estoy hablando. ¿Cómo lo trabajás?
Sí, es muy variable según el ámbito donde te desempeñes. Si vos, si viene alguien que hay que hacer una rehabilitación de, no sé, una fractura de muñeca, por decir algo, está mucho más estandarizado, es mucho más protocolizado incluso.
Ver los resultados más rápido.
Al menos en lo que tiene que ver con eso específico. Después, el uso y cómo eso se va recuperando y todo lo demás puede ir variando, pero uno tiene ciertos parámetros. Con cuestiones que no son tan medibles, es más difícil, pero por supuesto que uno tiene formas de ir evaluando proceso, siempre proceso. Nunca vamos a evaluar por cantidad de... No es que yo te digo, bueno, vos empezás hoy, en 10 encuentros vos vas a salir haciendo esto. Siempre se va evaluando el proceso porque depende de muchas variables. Y la principal es la persona que tengo enfrente y ir respetando los tiempos también del proceso. Entonces siempre hablamos de proceso más allá de que se maneja.
No, tal cual, por eso decía.
Pero el resultado se evalúa en proceso y siempre es acordado con la persona que tengo enfrente, digamos.
Seguro.
Es el protagonista, digamos, de la situación.
Cuando hablamos del contexto actual, ¿cómo ves el hecho de trabajar en redes? Ponele vos como terapista ocupacional, con un médico clínico, con un nutricionista, con esto de trabajo, te recomiendan a vos, vos recomendás a otro. Sí. ¿Ves que es positivo esto?
Sí, además positivo es necesario y es fundamental. Porque cada vez más la ciencia va dando cuenta de cómo alguna patología o alguna enfermedad está atravesada por un montón de cuestiones. Antes quizá a cómo se alimenta o no se alimenta una persona que tiene tal dificultad era como que no, quizá no se registraba. Y hoy por hoy se sabe que puede ser fundamental. Siempre necesito del otro, porque además el campo de acción de cada uno tiene también un límite, pero cuando se encuentra con otro que puede mirar otra cosa y hacer otra cuestión, lo integral es muy importante y es fundamental. Todo el tiempo estamos haciendo interconsultas o nos hacen interconsultas a nosotros también. Sí, es muy importante, es muy valioso y se ve en los resultados también, esa integralidad, ¿no?
Y se ve que se está, ves que está, notás que está instalándose esto. Decir el trabajo en red, de recomendarse y esto.
Sí, yo creo que sí. Depende mucho de cada uno y de entender esto, de que necesito del otro para poder mejorar mi práctica y que el otro también lo entienda así. Pero sí, es muy importante. Por ahí estas cosas se logran más cuando hay cuestiones. Ahora estamos con toda una cuestión muy presente que tiene que ver con, por ejemplo, estos recortes que de alguna manera se están dando en cuanto a derechos de las personas con discapacidad. Entonces ahí es como que, viste, cuando hay un evento que de alguna manera impacta, es como que se nota mucho más. Esto es decir, bueno, juntarnos por nosotros y por la gente a la que nosotros también recibimos todos los días en nuestro trabajo, ¿no? Porque es importante. Entonces se van dando cosas que hacen al trabajo colectivo. Desde el colegio también hay muchas acciones que se hacen con otros colegios profesionales, con otras disciplinas, que son acciones conjuntas que a la larga benefician a todos, ¿no?
Yo recién te hablaba del contexto y ahí vos me diste el pie justo. ¿Se ven agravadas las situaciones cuando hay un escenario de crisis socioeconómica? Hoy ves agravada la situación, ves no solo agravada la situación en el hecho de lo que padece la gente, sino en acceder a ustedes también, que es un tema que el otro día nos enteramos que ponele bajó el 60% del consumo de medicamentos para enfermedades crónicas. Es decir, una persona hoy que sufre artritis prefiere sufrir el dolor porque no puede pagar el remedio. ¿Ves que se agrava el escenario?
Sí, es terrible y por supuesto que sí. Entonces desde ese lugar moviliza a uno a buscar la manera, primero porque es nuestro trabajo, pero también porque entendemos que lo que sería el medicamento en nuestra profesión, en nosotros, es nuestro trabajo cotidiano y nuestro trabajo con las ocupaciones.
Seguro,
y es
por eso te digo.
Entonces,
sí.
Y no solamente en los recortes y demás, en cómo eso impacta en la gente, cómo eso impacta en las personas con las que nosotros trabajamos cotidianamente.
Hay frustraciones, depresiones. Sí, nosotros detectamos un escenario, me imagino que vos también.
Cualquier contexto que afecte el desempeño de una persona, ahí hay algo para hacer, uh-huh, siempre. Uh-huh. Y cuando pasan estas cosas que son un poco más drásticas y que tienen que ver con cuestiones presupuestarias y con cuestiones de restricción de algunas, uh-huh, cuestiones que para las personas son básicas, uh-huh, no hay una postura muy, muy marcada de defensa en ese sentido, porque tiene que ver con el derecho al acceso a la salud, y uh-huh, eso no es innegable, uh-huh, después, uh-huh, controlar está perfecto, auditar está perfecto, no hay una cuestión con eso, uh-huh, pero las personas que necesitan de su tratamiento lo tienen que recibir, uh-huh, porque, uh-huh, no es lo mismo hoy o dentro de 2 meses, uh-huh, como para, uh-huh, nosotros no es lo mismo cobrar hoy o dentro de 6 meses, que también son cosas que pasan, pero la necesidad de atención, uno no puede mirar por otro lado con eso.
Seguro. ¿Cómo ves el escenario? Yo te pregunto por cosas que pasan en el programa y ya casi una consulta estamos haciendo con Laura. El escenario de la vorágine del día y esto de la crianza de muchos chicos solos. Uh-huh. Por eso hoy te hablaba de la soledad, uh-huh, no solo de las personas, adultos mayores, sino muchas veces de la vorágine de que trabaja el padre, la madre, los chicos se crían un poco solitos en este caso. ¿Crees que es recomendable avanzar ahí con un acompañamiento de alguna manera para los chicos? Te digo porque muchos padres plantean el tema del resultado después en la educación. Uh-huh. Y le plantean al pibe casi exigencia, pero no están y hay una cuestión...
Es muy difícil, sobre todo en un contexto donde uno no puede decir, bueno, hoy no voy a trabajar, me quedo a jugar, porque en realidad también tiene que ver con una necesidad y también tiene que ver con conseguir lo necesario para uh-huh, para vivir y demás. Nosotros siempre hablamos de tiempo, de calidad de tiempo, porque yo puedo estar un día entero con mi hijo, pero si no lo miro, si no me siento con él, si no le pregunto qué quiere, qué le gusta, qué le pasa, es lo mismo que no hubiera estado. Entonces, tiene que ver con qué hago también con ese tiempo, que también es toda una cuestión.
Y eso en un tratamiento tuyo lo detectás, sí, lo detectás.
Eso se aborda, uno nunca va a juzgar a meterse en cuestiones que cada uno decide lo que considera, y siempre seguro uno está haciendo lo mejor que pueda hacer. Pero dar sugerencias de determinadas cuestiones, sí, por supuesto, pero tienen que ver con esto, con estar cerca del otro, con tratar de disfrutar el tiempo, y ni hablar de contextos donde tenemos chicos que no tienen cuidados parentales, que también son ámbitos donde nosotros trabajamos,
El
estar, siempre, yo eso lo digo siempre porque nosotros nos ha dado, yo trabajé mucho acá en la zona sur, y siempre nos ha dado un resultado muy, muy satisfactorio, digamos, donde hay alguien esperando a un chico, donde hay alguien que le prepara un espacio, que le ofrece un juego, que le tira una propuesta, va a haber respuesta del otro lado. La respuesta del otro lado va a llegar. Y es necesario eso. No ir atrás, sino esperarlo. Nosotros los tenemos que esperar, les tenemos que ofrecer oportunidades, espacios, contextos que le faciliten desarrollarse, digamos. Si es un tiempo más prolongado, mejor. Pero si es poquito, disfrutarlo. Porque si no, cargamos además con la culpa de lo que no puedo estar, ¿no? Y bueno, no se puede. Pero tratar del tiempo que puedo... que sea de la mejor calidad posible.
Laura, ¿qué te gustaría que pase con el escenario de los terapistas ocupacionales? Te hablo en Concordia, pero hacémelo más global también, o en la provincia de Entre Ríos. Esto para tratar de instalar la profesión, de protegerla de alguna manera, porque viste que hay chanta dando vuelta por todos lados. ¿Qué te gustaría que pase con el escenario?
Me gustaría que siga creciendo, me gustaría que los colegas se involucren, que participen. Nosotros tenemos un colegio que está abierto, yo soy referente personal de Concordia y la zona más del norte, hay referentes de otro lugar de la provincia que todos los meses nos encontramos y vamos trabajando, todas problemáticas que hacen a todas las colegas, que por ahí hay cuestiones que es importante participar, es importante estar ahí, porque si no uno es como que se lo pierde. Mi deseo es que siga creciendo, que haya muchos más, es un trabajo
que se congreguen,
que haya cuestiones que tengan que ver con el estar al lado del otro, acompañarlo, lo mismo que nosotros pregonamos con la gente, lo necesitamos también nosotros como personas y profesionales y demás que somos. Entonces, acompañarnos, poder estar unidas en cuestiones que van hacia la búsqueda colectiva de lo que queremos como, como profesión. Yo desarrollo mi profesión con mucha pasión y con mucho compromiso también, mucha responsabilidad. Entonces, lo que esté a mi alcance por promoverla, estamos celebrando, además de los 10 años de colegio, los 60 de la llegada de la terapia ocupacional argentina. Es como, parece mucho, pero comparado con otras disciplinas tampoco es tanto. Y hay mucho por hacer. Es importante que a cada rincón donde haya alguna persona que necesite, uno pueda llegar. Y en eso es una cuestión colectiva, es una cuestión de de estar presente, de difundir, de contar lo que puedo hacer, seguro, de juntarme con el otro, uh-huh, el otro que puede ser un colega o puede ser otra disciplina, pero uh-huh, que seguro vamos a tener cosas para uh-huh hacer en conjunto. Uh-huh. Uh-huh. Y me gustaría eso, que, uh-huh, que sigamos creciendo y que haya gente que se vaya sumando a esta disciplina que uh-huh es tan... Es tan linda para mí.
Sos la última, porque en función del tiempo te tengo que despedir. Obviamente me encantó la charla, pero te pregunto, ¿sos de seguir qué pasa con los terapistas ocupacionales en otras partes del mundo, de investigar? Obviamente, si vos querés traer cuestiones acá, hay que pensar en ayornarlo a lo uh-huh que es Entre Ríos y lo uh-huh que es Concordia, que a veces uh-huh es muy particular, pero ¿sos de mirar los trabajos que hacen sí en otras partes del mundo?
Uno tiene como uh-huh implícita, digamos, uh-huh la para mí, la responsabilidad o la obligación de formarse, de seguir, uh-huh, porque los escenarios van cambiando, uh-huh, todo va cambiando y uno tiene que estar sí, a la altura de...
Hoy hay dispositivos nuevos a lo que eran.
Hay cosas que antes se usaban y que no sirven más, uh-huh, hay cosas nuevas que se vienen, uh-huh, hay cosas nuevas que no sirven, hay uh-huh de todo. Yo creo que uno tiene la obligación de formarse y, uh-huh, y siempre uno va viendo qué pasa. Ahora, todo siempre tiene que estar ajustado al contexto que a mí me toca. Uh-huh. Puede haber cosas seguro maravillosas que funcionen
en Holanda, ponele, ¿no?
Y acá no tengan nada que ver ni con la idiosincrasia, ni con ahí el deseo, está, ni con uh-huh la necesidad, ni con lo que a la gente uh-huh le sirve. Entonces puede no y puede ser al revés. Uh-huh. Puede haber algo que acá sea maravilloso y en otro lado no sirva. Uh-huh. Siempre es la persona y su contexto. Y ahí sí tiene que haber un juego que tiene que darse coincide bien, porque uh-huh si no, no va a funcionar por muy bueno que sea, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Hoy los dispositivos tecnológicos son amigos o enemigos de los terapistas ocupacionales?
Siempre son amigos. Ahí se hacen desastres a veces también con los dispositivos. En cuanto a...
El celular, yo tendría que ir a verte con Mariana porque tengo una nena que... el celular y eso juega a veces un rol. Positivo está bueno lo que sí, pero a veces hace desastre, ¿o no?
Lo positivo viene por el lado de poder acceder, de estar conectados, de recibir información y todo lo demás. Si hablamos de los dispositivos en los chicos, debería ser algo muy limitado y muy controlado. De hecho, hay por cuestiones de todo tipo, por cuestiones visuales, por cuestiones de un montón de disciplinas que hay incluso establecido hasta lo que sería ideal el uso o no uso, por lo que provoca después, digamos.
Mirá vos,
pero bueno, como todo, en su justa medida.
Pero viste que es como que avanzó en el contexto hoy, avanzó de una manera...
Sí, y de la mano avanzó la problemática que hay con el tema de lo que provoca, negativamente hablando.
Seguro, ¿no? Seguro, por eso te digo, che, Laura, me encantó tenerte, me encanta charlar con vos de estos temas. Feliz día y a todos los colegas, hablaste de femenina, porque son más mujeres que...
Sí, porque no tengo la proporción, pero en una aula de 90 habrá dos o tres varones, nunca más que eso. Ajá. Entonces hay algunos colegas, no tenemos en Concordia, sí, en la provincia hay algunos, pero sí, somos mayoría mujeres.
Ahí está, entonces saludas a todas las compañeras ahí, gracias a la compañera que no me dio ni un mate, no importa, ¿no? Ahí está, nos tenemos que ir rápidamente a la música. Bueno, gracias, no, mantenernos al tanto sobre información de esto, porque la verdad que me parece importante, y esto de trabajar en red. Y me pareció también brillante esto de trabajar tipo casi cooperativos, ¿no? En conjunto, en grupo. A mí me encanta cuando hablan de lo grupal, me parece que por ahí es el camino. Paulito, vamos a la música, vamos a la tanda.